UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
¿Qué tal? Buenos días, amigos y oyentes de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Comenzamos la nueva etapa, esta nueva temporada de Liderazgo, que, como ya saben, está dedicado al ámbito de la comunicación, el liderazgo y el análisis político. Teníamos ya muchas ganas de volver, muchas ganas de reencontrarnos con toda nuestra audiencia. Tenemos muchas novedades en el día de hoy porque nos van a acompañar muchas caras nuevas, nuevas secciones y también gente con la que ya tuvimos el placer de tener en estos micrófonos. Decir que este programa, que como ya conocerán, ya sabrán, tuvo dos premios internacionales, está nominado en los Red Latino de 2021. Vamos a ver qué sucederá en los próximos días y si tenemos suerte y poder llevarnos ese premio, aunque con el mero hecho de estar nominados ya nos sentimos muy halagados. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, que desde 2014 pone voz a este programa, y también agradecer a la radio por depositar su confianza en este programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida arrancamos el programa.
Perdona por llegar tarde, vengo del gimnasio de la UMH y he pillado tráfico.
¿Del gimnasio de la uni? ¿Pero y eso? Si hace ya un año que terminamos la carrera.
¿Es que aún no eres miembro de Alumni UMH? Es gratis y te permite seguir conectado a tus compañeros y al profesorado. Te ofrece oportunidades de formación, empleo y todas las ventajas de ser miembro de la comunidad universitaria.
¿Pero me lo estás diciendo en serio?
Porque si te has titulado en la Universidad Miguel Hernández, puedes darte de alta en Alumni UMH. Porque queremos que sigas formando parte de la comunidad universitaria, con todas sus ventajas. Porque te vamos a ofrecer unos servicios que te interesan.
Aprovecha todas las ventajas que te aporta la UMH. Empleabilidad, networking, contacto con compañeros, formación, idiomas, biblioteca, participación en proyectos de cooperación y mucho más. Mantén todos los beneficios de la comunidad universitaria y sé el mejor embajador de la UMH.
¿A qué esperas para inscribirte? Infórmate de todo en alumni.umh.es y síguenos en nuestras redes sociales.
Pues será un placer que ingresen en esta red Alumni de la UMH. Y ya, ahora sí, les damos la bienvenida a todos y también a nuestro primer invitado en el día de hoy, que es Pablo Parejas, investigador de Ciencias Políticas de la UMH. También tendremos más adelante a Fran Bragago, que es el joven que gestiona la cuenta de Twitter El Ala Oeste de Moncloa, y terminaremos con Verónica Crespo, que es la directora de la revista ACOP. Pero el primero en que vamos a tener en estos micrófonos es a Pablo Parejas, que ha sido durante el pasado curso nuestro invitado mensual. Nuevamente nos agrada escuchar su percepción de la política actual. Pablo, bienvenido.
¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias. Encantado de estar aquí de nuevo.
Bueno, pues vamos a arrancar ya esta nueva temporada y lo primero sería, Pablo, pues ¿qué opinas, no?, de la actividad mediática, principalmente de una persona que vuelve a salir en los medios, que estuvo pues en la cúspide, en la élite, porque era el asesor del presidente Pedro Sánchez, ahora ya Iván Redondo, estamos hablando de él. Iván Redondo, pues que bueno, salta a la escena con mucho, mucho protagonismo. Tú como politólogo, ¿qué te transmite o qué opinas de la actividad de este consultor?
Sí, bueno, la verdad es que la actividad de consultoría política es siempre muy interesante para todo aquel que ve, que sigue o que es aficionado a la política. ¿Por qué? Porque significa que alguien independiente que no forma parte de los partidos entra al partido, entra o se infiltra, por otro lado, que no es la estructura partidista, y pasa a asesorar a el cargo político, pero no solo en lo que es las cuestiones de marca personal o de marketing, sino también en cuanto a políticas, es decir, asesora cómo gestionar aquello que se llama o que hemos venido, ¿no?, llamar eso de lo público. Yo veo que es un cargo entretenido, pero tiene que ser muy duro. Y de hecho, creo que en el libro que recientemente ha publicado el periodista Tony Bolaños sobre Iván Redondo, creo que se cuentan ciertas curiosidades muy interesantes.
Y la siguiente pregunta sería: ¿nos estamos convirtiendo en mediáticos cuando en realidad la labor de un consultor debe ser más discreta?
Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, lo que Iván Redondo hace ahora es, como se llama o como se suele decir en Latinoamérica, está hombreándose. Es decir, está contando los secretos que puede contar de su estancia. Y porque también creo que se le dio un excesivo protagonismo cuando él era jefe de gabinete. Se le nombraba auriga, creador de todas aquellas actitudes que Pedro Sánchez iba adoptando y de la línea estratégica de Pedro Sánchez. Yo creo que ha pasado ahora mismo de ser un consultor a ser un opinador, un columnista más, como se prueba en La Vanguardia. Pero creo que no es solo él, sino también podemos encontrar en El Confidencial a Ignacio Varela, que encontramos en The Objective a César Calderón. O sea, muchos consultores políticos que puede ser que no tengan ahora mismo un trabajo como consultor político efectivo, se pasan a los medios de comunicación como opinadores. Y creo que eso no es tan bueno para ellos. Sí que puede ser bueno como publicidad, pero no tan bueno en cuanto a credibilidad. Pero bueno, es una opinión personal, básicamente.
Así es, ¿no? Y por último, Pablo, crece la España vaciada. Los últimos días se está hablando mucho de ello. Y bueno, ¿qué recorrido tiene este fenómeno?
Yo soy muy crítico con los fenómenos identitarios, y este es un fenómeno puramente identitario. Es decir, es cierto que hay partes de España que por infraestructuras, que por telecomunicaciones, han sido o están actualmente con una densidad poblacional muy baja. Pero también habría que preguntarnos por qué están así. Es decir, ¿por qué la gente ha querido o se produjo el éxodo rural en los años 60 y 70? Y lo que me parece a mí que son movimientos de gente que vive en ciudades, que pretende, incentivar los bajos fondos localistas de gente que vive allí, y se intentan, desde mi punto de vista, siempre aprovechar de ese sentimiento identitario, localista, municipalista, y intentan, entrar en política. Yo creo que tienen poco recorrido a largo plazo, pero sí mucho recorrido a corto plazo, porque siento que parece que los partidos políticos están constantemente hablando de Madrid, de España, y parece o tienen cierta presión de que se olvidan de esas zonas rurales, que también existen. Pero no sé yo hasta qué punto estas plataformas pueden darle solución a ello.
Bueno, pues el tiempo dirá, igual que pues este fin de semana, ¿no?, donde hemos visto a lideresas, pues la catalana, hemos visto a la valenciana, a la de Mallorca, y a la balear, mejor dicho, y también vimos a la de Madrid. De ahí parece ser que también puede salir algo.
Sí, parece que la izquierda está inmersa en un proceso de reestructuración, de cambio y de búsqueda de cierto liderazgo, y parece que han pensado que alrededor de la figura fulgurante, rutilante de este gobierno, por un partido que no es el PSOE, que es Yolanda Díaz, alrededor de ella están orbitando ciertas otras figuras que también están creciendo en la popularidad. Lo que no termino yo de ver, y esto es una crítica, es que la invitada que venía o que formaba parte de Ceuta tenga cierto nivel que se pueda equiparar a Ada Colau, a Díaz, a Mónica García y a Oltra. Pero bueno, están en un proceso de reestructuración y veremos a ver qué pasa, si se funda un partido, se funda una plataforma o si queda en agua de borrajas.
Pues el tiempo lo dirá. Pablo, hasta aquí contigo en estos minutos, los primeros minutos de liderazgo de la nueva temporada. Un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros en tu casa. Y bueno, ya nos irás avanzando también cómo van esas investigaciones y bueno, y cómo se mueve este subsuelo de la política nacional. Como siempre, un placer, Pablo.
Un placer, Miguel. Hasta pronto.
Pues hasta aquí, Pablo Parejas, hacemos una pequeña pausa y a continuación escucharemos también a nuestro nuevo invitado, a Fran Bragado.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. La violencia contra la mujer es quizá la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Kofi Annan.
Y tras la publicidad, le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida amiga Verónica Crespo de la revista COBLA, directora de la revista, la publicación de la Asociación de Comunicación Política de España, que mensualmente reúne los mejores reportajes y análisis de la COMPOL de España y América Latina. Como siempre, nos la trae Vero. Verónica. ¡Feliz año!
Hola, Miguel. Hola a todos. ¡Feliz año!
¡Feliz
¿Qué
año!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues hemos empezado muy fuerte, con muchas ganas, con mucha ilusión. Ilusiones
¡qué
renovadas.
Bien!
No, todo esto es lo típico. Parece un tópico, pero no lo es, ¿eh? Es decir que...
Pero lo sentimos realmente, sí. ¿Verdad? Eso de empezar enero con fuerza.
Sí,
eso está muy bien.
Sí, verdad que sí. Y bueno, yo... sorprendido con todo lo que sale en la revista en este mes de enero, que ya se ha publicado, uh-huh. La gente ya la puede buscar, se la puede descargar, bueno, los reportajes aparecen constantemente en las redes sociales, en Twitter principalmente, y bueno, ¿qué nos destacarías de este primer número del 2022?
Pues como dices, en este primer número del año, que ya ha circulado por redes, y seguro que muchas de las personas que nos escuchan ya la han podido ojear, nos centramos en el voto joven, ese voto que tanto trae de cabeza a los partidos políticos, porque al final es cierto que las nuevas generaciones están cumpliendo ya los 18 años, están siendo mayores de edad y vienen con unas ideas muy diferentes, utilizan formatos distintos para informarse y para adentrarse en la política. Entonces, en ese voto tan disruptivo con lo que venimos haciendo, profundiza Ana Salazar, que es nuestra invitada de este mes en ese reportaje de portada. Ella es politóloga y es la directora de una empresa de consultoría que se llama IDUS3. Y ella nos trae un reportaje muy amplio con muchos gráficos que analiza la evolución del voto por cada partido político de España. Y que, bueno, no os desvelo mucho más para que vayáis a la revista y podáis comprobar toda la sabiduría. Han hecho diferentes focus group, han hecho encuestas, han hecho muchos estudios para conocer qué piensan los jóvenes, cuáles son sus inquietudes políticas, cómo se informan y al final trazar esa estrategia que tanto anhelan los partidos para llegar a ellos.
Uh-huh. Y vemos que la pluma de Ignacio Granados es incansable, inagotable. Y,
por supuesto.
Y lo vemos ahí haciendo, bueno, hablándonos un poco, mezclando como siempre la música y la política, que parece que no, pero tiene mucho en común.
Exacto. Ignacio, bueno, yo es que digo que es el padre de la revista, porque él ya fue director de la revista de ACOP hace unos años y nunca ha perdido esa vinculación. Y cada mes nos trae su sección Política y Música, donde nos plantea un tema, nos invita a escuchar una canción y nos habla sobre su historia, qué nos cuenta esa canción, y qué trasfondo político trae. Y si te parece, también te cuento otros contenidos de la revista. En esta ocasión, como sabes, cada número entrevistamos a una persona y hemos invitado en esta ocasión a Alberto Rodríguez. Él es uno de los fundadores de VisualPolitik. Es un proyecto archiconocido de YouTube que, con unos vídeos súper atractivos y súper llamativos, explican acontecimientos políticos internacionales. Entonces él nos cuenta cómo surgió ese proyecto de VisualPolitik, que bueno, que están en todas las redes y que tantas visualizaciones tienen y que tanto nos enseñan de comunicación política.
Uh-huh. Y bueno, tenéis en agenda, aparte de los contenidos, el tema de Ignacio Granados con la canción de es la de U2. Sunday, Bloody Sunday, sí, esa es, efectivamente, sí.
Sí, exacto.
Sí, la de y bueno, aparte de todo esto y la agenda, ¿también uh-huh. viene con alguna actividad prevista para los socios de ACOP?
Pues sí, la verdad es que con esta sexta, depende del lugar, o la de la pandemia, sí, teníamos pendiente dos eventos, uno acerca de la era Merkel, otro sobre el aniversario de Biden en Estados Unidos. Ambos eran presenciales, pero se han tenido que trasladar y están pendientes de fecha de celebración. Uh-huh. Entonces, bueno, la idea es hacerlos presencial y en la revista explicamos que cuanto sepamos las fechas y que podamos ya establecer un día de juntarnos todos y debatir sobre estos temas, lo vamos a hacer.
Eso es. Uh-huh. ¿Habrá congreso en este 2022?
Habrá congreso, va a ser este mes de julio, va a ser en León, la ciudad que habíamos elegido hace ya 2 años, justo antes de la pandemia cuando se iba a celebrar. Uh-huh. Y bueno, como sabes, es una cita ineludible que tenemos que marcar en el calendario desde ya, quedan 6 meses, pero ya hay que marcar en el calendario porque va a ser espectacular y todavía más teniendo en cuenta que llevamos 2 años esperando uh-huh. para poder celebrarlo.
Así es. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para ser? Bueno, yo ya soy socio, pero quien nos esté escuchando, ¿qué tiene que hacer para pertenecer a esta gran familia?
Mira, como sabes, tenemos una página web que aglutina todos los contenidos de la asociación y donde se pueden descargar en abierto, de manera gratuita, todas las revistas, toda la historia de la asociación. Y en esa página, que es www.compolitica.com, hay una pestaña que pone Asóciate. Entonces ahí se explican las diferentes características o las diferentes opciones de formar parte de la asociación, bien como profesional, bien como estudiante, bien como empresa. También tenemos un paquete para empresas que bueno, que es muy muy interesante para ellos, porque no solamente se les da visibilidad, se les da información, se les da formación, sino que también actúan como partners y de alguna manera con ellos podemos celebrar eventos y podemos posicionarles o mejorar su posicionamiento en el mundo de la comunicación política en este sector.
Muy bien, pues no te robamos más tiempo, Verónica. Sabemos que el tiempo es oro y también para ti, también para ti. Pues muchas gracias por...
Encantada de estar con vosotros.
Eso es.
Muy bien. Hasta muchísimas gracias, Miguel, por este espacio.
Gracias, adiós, adiós.
Gracias, hasta luego.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Pues llegamos a la recta final del programa de liderazgo y hemos escuchado pues las impresiones de nuestro estimado amigo Pablo Parejas, que no me salía el nombre, Pablo Parejas, y también hemos escuchado esos contenidos tan interesantes de la revista COP a cargo de nuestra compañera y amiga Verónica Crespo. Y vamos a poner ya el broche de oro en el día de hoy, en este programa del mes de enero, con también nuestro amigo Fran Bragado. Le rescatamos, politólogo y consultor político, creador del perfil de Twitter Iván Redondo Info, actualmente sustituido por el ala oeste de Moncloa, y coautor de Campaña Permanente. Fran, bienvenido y feliz año.
Muchas gracias, igualmente. Feliz de estar un mes más aquí.
Bueno, pues en estos últimos 7 minutos tengo 3 preguntas para ti. ¿Qué noticias ha habido este mes que te han llamado la atención, Fran?
Pues así como las últimas semanas de 2021 fueron bastante relajadas, este 2022 ha empezado fuerte, con noticias importantes marcadas por el calendario electoral que se nos avecina. En una época de campaña permanente como la que vivimos, una simple declaración de un ministro en un medio británico desata un debate nacional donde todos los partidos buscan sacar rédito político. Esto ha provocado que algunos partidos quitaran rédito político positivo, como ha podido ser el Partido Popular de Castilla y León, que está basando toda su campaña electoral en esto, y otros que han tenido problemas, como ha podido ser el Partido Socialista. Estos problemas han llevado a que Pedro Sánchez tomara la decisión de realizar cambios en su estructura interna. Uno de los cambios atiende directamente al ala oeste de la Moncloa, a Antonio Hernando. El director adjunto del gabinete de la presidencia, a partir de ahora, pasará a tener bajo su control a la unidad de estrategia. Sumado a esto, se ha creado un nuevo departamento de coordinación informativa que se incorpora a la Secretaría de Estado de Comunicación, que actualmente dirige Francesc Valles. Otro de los cambios se ha llevado a cabo debido a la guerra silenciosa que se ha estado sucediendo en las últimas semanas entre Adriana Lastra y Santos Cerdán. Esta disputa se llevó por las competencias que José Luis Ábalos, el exministro, ha dejado y ambos querían controlar. ¿Cuál fue el resultado? Pues que Pedro Sánchez ha beneficiado a Adriana Lastra en la última reorganización del organigrama del partido que ha realizado. La actual número 2 del PSOE asumirá la dirección estratégica de los socialistas en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo, asumiendo también la comunicación del partido. Otras de las noticias que han sido importantes es que el gobierno tendrá que responder sobre sus vínculos con Acento, la consultora de Pepiño Blanco, tras el fichaje de Antonio Hernando y la ejecución de las ayudas europeas. Según parece ser, Acento se ofreció como mediadora de grandes empresas para la gestión de los fondos europeos.
Uh-huh. Sí, Fran, pero digo porque nos quedan apenas 4 minutos. Aparte de las noticias del mes, no, tranquilo. Tenía mucho interés por saber también de tu voz la estrategia que está llevando a cabo Moncloa para las elecciones de Castilla y León, que las tenemos a la vuelta de la esquina.
Sí, es interesante porque Óscar López sabemos que tiene ascendencia segoviana y se está tomando muy en serio esta campaña, es su primera prueba de fuego, su primera campaña electoral, y vemos que una de las cosas principales es no tomar mal ejemplo de las elecciones del 4M contra el USU. Quieren evitar a toda costa desgastar a Pedro Sánchez, no quieren un enfrentamiento directo entre Mañueco y el presidente, por lo que van a intentar, por todo lo posible, que no se exponga demasiado durante la campaña. Además, han cambiado la forma de tratar a la España vaciada, que antes era vista como un futuro, como un enemigo, pero ahora se ve como un futuro aliado de a posibles gobiernos. Uh-huh. Y en cambio, en cuanto a la campaña de Tudanca, vemos que lo que está intentando transmitir es la idea de que hay partido, de que no está todo ganado para el PP y que no hay que fiarse de las encuestas.
De eso hemos hablado también con nuestro invitado, el primer invitado, que era el investigador Pablo Parejas, sobre el tema de las encuestas, que tiene un temita ahí, tiene un tema, porque no es tan normal que todas las encuestas en cualquier punto de España se dé el mismo resultado. Y que sean tan frecuentes ya las encuestas, que hay encuestas ya por todos lados. En fin, pero bueno, esto ya es un debate que cada uno juzgue y que saque sus propias conclusiones. Luego veremos qué pasa en las urnas. Y ya por último, Fran, ¿qué recomendaciones nos darías para cerrar ya hoy el programa?
Pues como ya están tan de moda Boris Johnson y con el Partygate, pues creo que es un buen momento para volver a ver Brexit, los que no la hayan visto, que la vean. Es una película del 2016 que, bueno, cuenta muy bien cómo se llevó a cabo todo el proceso para ganar el referéndum y donde sale de forma figurada Boris Johnson. Y como libro, Puedo prometer y prometo, de Fernando Onega, que es una biografía, una especie de biografía ahí sumada a crónicas sobre Adolfo Suárez, contado de la mano del periodista importantísimo Fernando Año.
Pues buena obra, y habrá que tenerla muy, muy en cuenta, igual que en la revista ACOP. Pues Fran, ha sido un placer tenerte nuevamente aquí en las ondas de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Te esperamos de nuevo el próximo mes con más contenidos tan interesantes como que nos cuentas en esta temporada de Liderazgo 2021-2022. Muchas gracias, Fran.
Muchas gracias.
Pues despedimos el programa en el día de hoy con Fran Bragado. Volveremos el próximo mes. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y también de nuestros colaboradores Fran Bragado, que lo acabamos de escuchar, también de Verónica Crespo y Pablo Pareja. ¡Que disfruten! ¡Hasta pronto!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.